Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Llevamos una semana en la cama de Prokofiev. ¿O no? Borja Moyá, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder.
Bueno, lleváis vosotros.
Eso es.
Porque yo he entrado, he salido, tal cual. Bueno, lo cierto es que he pasado aquí todas las noches. Es una cama calentita.
Y da para mucho la cama
da,
de Prokofiev.
Da para mucho. La semana pasada empezamos a conocerla. Pero claro, tanto es así que, bueno, que Unai Ibáñez ha tenido que ir a cambiar las sábanas y demás. Y ha venido aquí pues a dar calorcito a la cama. Y Oritz Madariaga, y Oritz, arratsaldeón.
Arratsaldeón, aquí vengo de relevo.
De relevo, vale. Sí, sí. Bueno, pues vamos a recordar dónde lo dejamos. Escuchamos, entre otras piezas, Pedro y el Lobo, que tan magistralmente interpretó Beotxik también. Hablamos de Sergei, de cómo estuvo casado, ¿no? Con la española Carolina Codina. Y yo creo que por ahí nos quedamos diciendo que hay la que se avecinaba.
Exactamente. Y es que estamos escuchando el concierto para piano de Prokofiev y es el concierto que embelesó a Lina, y por el que se enamoró de Prokofiev y por el que tuvieron luego una relación. Como decíamos, recordábamos que Lina fue a escuchar al Carnegie Hall a Sergei Prokofiev cuando ella tenía nada menos que 22 años y digamos que Sergei Prokofiev tenía 27, con lo cual estamos los dos en la flor de la juventud. Ella quería ser cantante de ópera y digamos que tenía una raigambre familiar porque su padre y su madre eran cantantes, ajá, los dos de ópera. Bien. Al principio vivieron la historia de amor en la clandestinidad. Se conocieron en el backstage y demás. Tontearon de alguna manera. Pero al final no dejaron de ver. Se dejaron ver por las fiestas, los conciertos. Y poco a poco se convirtieron en la pareja más buscada de la vida social neoyorquina. Todo el mundo quería hablar con Prokofiev, pero sobre todo con Lina, ya que decían que tenía una personalidad arrolladora. Tenía un don de gentes increíble. Hablaba 5 idiomas. Y sus rasgos latinos y su belleza natural pues hicieron el resto. Y creo que en este punto su agenda de contactos da testimonio de con quién se codeaba. Ernest Hemingway, Coco Chanel, Charlie Chaplin, Maurice Ravel, claro. Picasso, Stravinsky, Camus, Carlos Galder, Imperio Argentina, Andrés Segovia, Federico García Lorca, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich, Walt Disney, vamos.
Claro, es que estamos agenda en la década de los 20 en Nueva York, ¿no?
¿Tú los locos años 20.
Los locos años 20, claro, fíjate qué época tan buena, interesante, ¿no? Iba a decir divertida, yo creo que también, pero interesante por lo menos, sí.
Vamos a decir que parte de estos contactos, por ejemplo, pues lógicamente Coco Chanel, Maurice Ravel, los conocieron en París porque la pareja se trasladó allí en los años 20, donde se estaba gestando precisamente en ese París la revolución cultural e intelectual. Y digamos que, se convirtió en una pareja que tiene que estar en las fiestas para que una fiesta sea una fiesta, ¿no?
Como Beotxik.
Como Beotxik, vamos, sí, a decir, exactamente. Y bueno, dicen incluso que tal llegó a la trascendencia de Lina, que dicen que sobre su muñeca cayeron las primeras gotas del entonces incipiente perfume Chanel número 5, ya lo dijimos en algún programa, cuyo frasco está inspirado precisamente en una botella de vodka. Entonces, también la conexión de Rusia no la perdemos. Pero todo esto no duraría para siempre, ya que su marido sufre dos reveses emocionales. El primero, la muerte de su gran amigo Diaghilev, que ya ha aparecido el productor de teatro,
de
ballet ruso, y también la muerte de su madre, que generaron en él pues una especie de sentimiento de morriña que le impulsó a volver a Rusia, pese a que el resto de expatriados rusos, incluido Stravinsky, que era rival suyo, le desaconsejaban que lo hiciera por cómo se estaba poniendo la situación con el régimen de Stalin. Finalmente, la morriña pesa más que la racionalidad y la pareja se desplaza a Moscú. Sería un gran error, ya que al principio el régimen se vanagloria de haber repatriado al célebre compositor y se encarga de tenerlo contento, de que ya que está ahí no se escape. Recitales, conciertos, incluso Lina tuvo sus momentos de gloria y tuvo espacios en la radio y en el Teatro Moscovita cantando. Pero aquello no era más que una jaula de oro. El problema es que Lina no era de jaulas. Lina le gustaba la société, le gustaba estar presente, ¿no? Entonces no renunciaba a moverse libremente, codeándose con famosos, diplomáticos, yendo y viniendo de las fiestas de las embajadas y salas de baile. Y eso no estaba muy bien visto, porque una mujer joven, magnética, que habla 5 idiomas y va de embajada en embajada, pues solo cabe una conclusión, que Lina era una espía occidental. Y el Politburó tomó cartas en el asunto.
La acusaron de espía. Bueno, pues Lina, ¿no?, que había estado en los años 20 de París a Nueva York, de Nueva York van a Moscú, y ahora, bueno, pues es acusada de espía por hacer tantas visitas a diferentes embajadas.
Exactamente. Más que ser acusada, existía cierta
sospecha. ¿No?
Vale. No había una acusación formal de que Lina fuera espía, pero sí que había una cierta incomodidad en algunos entornos del Politburó de que esa chica era una mala influencia para su pequeño Prokofiev, ¿no?, que tenía que seguir creando música para vanagloria del régimen.
Que no se distrajera.
Entonces, ¿qué es lo que pretendían hacer el Politburó? Bueno, primer paso, hay que dinamitar la relación de Lina y Sergei, que estaban profundamente enamorados. Venga. Quiero decir que no es que fuera una relación postiza. Había realmente, de las cartas, de todo, de los factores de que donde iba uno iba otro, estaban profundamente enamorados. ¿Qué hicieron? Bueno, pues introduciendo a una joven en esa ecuación, haciendo que esa pareja se convirtiera en un triángulo amoroso. Y como en las series de televisión, pues cuando unos padres recelosos de la novia de su hijo hacen de celestinos con una candidata mejor, pues el Politburó hizo exactamente lo mismo. Y esa candidata era Mina Mendelssohn, que era una comunista de pata negra y que tenía una misión, ligarse a Sergei y conquistar su corazón para que él se separara de Lina. Y cumplió su misión, ya que el 15 de marzo de 1941, Sergei dejó a Lina por carta, que ya es decir, explicándole le dejó por carta explicándole por qué la abandonaba a ella y a los hijos que tenía. Y decía, después de 20 años de amor, recordemos, y una vida en común, y dice lo siguiente: quiero que sepas que te amo y quiero que me perdones por lo que voy a hacerte. Ni siquiera puedo explicártelo, pero necesito estar con ella. O sea, tela lo que consiguió aquí la Mina Mendelssohn, que ya digo, es una persona...
Bueno, la Mina, el Politburó,
sí,
¿no?
Sí, el Politburó no, claro. Pero quiero decir, pero que consiguió ya. Mina su objetivo.
Entendido.
De romper y que cumplió su misión. Pero atendemos a la situación de Lina. Se queda sola en Rusia, entrada ya en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, las cosas no podían ponerse peor. Pero se pusieron, ya que el 20 de febrero de 1948, finalizada la Segunda Guerra Mundial, Lina fue, ahora sí, detenida y fue conducida a la temible prisión de Lubyanka, donde fue torturada durante meses con la intención de sacarle una confesión de sus crímenes.
Ay.
Tras meses soportando torturas, reconoció finalmente su delito de traición a la patria y espionaje de una potencia extranjera. Y sería condenado a 20 años en un gulag. Como curiosidad, hay que decir que Lina sobrevivió a todos los que la habían traicionado, ya que Sergei Prokofiev moriría el 5 de marzo de 1953, y aquí está la curiosidad, tan solo 50 minutos antes que Joseph Stalin, ambos por un derrame cerebral. O sea, murieron el mismo día, separados solo con 50 minutos y por la misma causa.
Anda.
Y Mina, la mujer que le había arrebatado a su amor, moriría 15 años después. Ella sobrevivió a los tres, tanto a Prokofiev como a Stalin como a Mina.
Pero fue condenada a 20 años, pero...
No, fue condenada a 20 años, pero realmente solo cumplió 8, que ya es bastante. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en Siberia prácticamente los inviernos duran 9 meses, menos 53 grados, en un campo de trabajo 8 años, dejan tocada. Pero ella, digamos que tuvo, de alguna manera, el privilegio de que su caso fuera archivado el 15 de junio del 56. Y se añadió a su expediente: no existe hecho delictivo. Ella abandonó el gulag convencida de que los años que le quedaran con vida los emplearía, y esto es muy relevante, en conservar el legado y la memoria de Prokofiev, que ya había fallecido hace unos cuantos años. Y le quedaron años porque murió a los 91, en la madrugada del 3 de enero del 89, rodeado de sus dos hijos que había tenido con Prokofiev, Sviatoslav y Oleg. Y ya comentábamos que quien quiera pues puede tocar un trocito de alguna manera de la historia de Lina en Madrid, porque hay una placa en el número 4 de la calle Bárbara de Braganza, donde está señalada la casa natal de esta genial esposa de Prokofiev, que vivió esta vida tan azarosa y que le llevó pues a lo más alto de la sociedad de la época, hasta acabar sus días casi casi en un gulag.
Fíjate, diría que es la historia más cruel o truculenta, ¿no?, que hemos vivido bajo las sábanas esta temporada con Beochik, ¿no?
Exactamente. Y vamos a continuar un poco con la senda de un poco de Rusia, la relación que había pues con este tipo de amoríos. Y vamos a escuchar el siguiente tema.
Hombre, aquí ensalzando a Stalin, ¿no?, en esa canción.
Uno de los
¿no?
protagonistas de esta historia, ¿verdad?, el Slavsky Stalin, Gloria Stalin, que de alguna manera pues se convirtió en el epicentro de la vida política y social rusa, como demuestra esta paranoia colectiva en la que se convirtió esta persecución de gente que no encajaba en el patrón del régimen, ¿no es así, Yorich?
Así es. Y bueno, ya que esta sección versa, o bueno, tiene como objetivo sacar un poco los trapos sucios y las sábanas, ¿no?, meternos en la cama de la gente, pues metámonos en la cama de Stalin también, ¿o no?
Ah, no lo sé, no he traído pijama para ¿no? esa cama.
Bueno, no sé, igual...
qué bonito queda, ¿no? No he traído pijama para esa cama.
Igual hay que entrar con uniforme, no sé, del Ejército Rojo, pero, oye, yo creo que es interesante que nos metamos en esta cama también. Bueno, Stalin. Todo el mundo conoce quién fue Stalin, pero quizás no conoce que esa personalidad tan férrea que se tuvo que forjar, o bueno, o que se forjó, pues a lo mejor fue consecuencia de algunos, digamos, no voy a decir desamores, pero algunas experiencias que había tenido él en su vida privada, ¿no? Y es que, bueno, pues Stalin en su juventud, todos tenemos en mente alguna foto de la juventud de Stalin que es un tío guapo.
Es un hipster, quiero decir, tú lo ves con el pelazo y demás.
De joven es un tío guapo, un hipster de estos, ¿no? Y bueno, pues en su juventud, pues bueno, era bandolero, ¿no? Bandolero del Partido Comunista, entonces tenía pues una pinta de tipo duro y conquistador, ¿no?
La verdad es que la imagen, yo creo que tenemos más la de los últimos años que la de
sí,
joven.
Sí, lo sé, pero hay una foto de eso, que es de su juventud.
Sí, me la enseñáis, no me convencéis, pero bueno.
Vale. Bueno, el caso es que en esta época de bandolero, que bueno, iban a robar bancos y así, pues como respuesta un poco violenta al régimen zarista, ¿no?, al Estado zarista. Pues bueno, en esta época él estaba muy enamorado de una chica que conoció, pues eso, huyendo y en estos tejemanejes que se traían entre manos, ¿no? Y estaba tan enamorado de esta mujer que aceptó casarse por la iglesia. Incluso, o sea, conociendo cómo detestaba la institución eclesiástica Stalin, ¿no? Y bueno, pues vivían escondidos, huyendo de los agentes del zar. Y hay que decir que su mujer muere por tifus. Entonces Stalin lo achaca a las malas condiciones sociales que había en esa época. Y quizás eso es lo que le hace asumir una personalidad mucho más férrea y mucho más dura. De hecho, se dice que con la muerte de su mujer se muere lo único que calentaba su corazón, ¿no? Entonces, eso lo dijo él a un amigo suyo en la tumba de su mujer. Y quizás eso congeló su corazón, lo convirtió de piedra y luego pues fue el personaje que conocimos después, ¿no? No sé si Borja tiene algún apunte más.
No, básicamente quiero decir, al final ese temperamento paranoico, ¿no?, como sucede en muchas ocasiones, es que en todo momento sentía su poder, su de alguna manera, su zona de confort amenazada por alguien, da igual quién fuera qué. Entonces eso provocó que tornara ese, aparte que ya por la propia estructura ideológica del planteamiento comunista, y además si le añades una personalidad paranoica que pretende controlar todo y que nada que una hierba crezca por encima de la otra y que rasurarla, pues provoca que gente como Lina, ¿verdad?, que no encaje en ese temperamento, pues sea metida en el gulag. Y yo creo que para cambiar un poco de tercio, vamos a meter una canción un poco más alegre, divertida diría yo.
Qué bien.
Con la que podemos finalizar. I got handed an Ayn Rand sandwich straight from the can. It tasted so bland. I asked a lass to pass me a glass of Engels Conditions of the Working Class. Right away they dragged me to the committee to explain my un-American.
poverty, they're gonna see they made a mistake. If they'd only let me play my mixtape.
Bueno, claro, la música se crea, vive en su contexto. Hoy hemos terminado en la cama de Stalin. No suele ser lo habitual, porque siempre son artistas del mundo de la música. Pero bueno,
artista era también, cosas lo suyo.
Cosas de Beochik. ¿Sabes que dicen que la ironía por la radio no se entiende muy bien, ¿no?
Ah, vale. Bueno,
¿qué es esto que estamos escuchando?
Pues es el tema de Communist Has the Music, de There Will Be Giants, un grupo de rock alternativo americano famoso por la canción de Estambul no es Constantinopla. Es una de las canciones que tiene canciones un poco absurdas, y esta es una de ellas, que habla de un poco de un inglés que se ve inmerso en todos los aspectos culturales comunistas y no los entiende, ¿no? Es un tópico muy divertido precisamente para narrar una especie de contexto como el que vivió Lina, un poco oscuro y tétrico.
Maravilloso viaje por las diferentes camas de la música, la historia de la música con Beochik, que de Prokofiev pues nos ha llevado a Stalin.